Una de las preguntas más trascendentales y más frecuentes que nos realizamos los cristianos y que debemos realizarnos en nuestra vida cristiana es ¿cómo discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando hacemos esa pregunta, generalmente, hermanos, estamos luchando con decisiones importantes que debemos tomar en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿con qué persona me debo casar? Si esta es la persona adecuada. Por ejemplo, también, ¿qué carrera debo estudiar? ¿O qué oportunidad de negocio o de trabajo debo tomar? Y estas preguntas generalmente nacen de un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Porque la misma Escritura muestra que todo aquel que ha nacido de nuevo quiere hacer la voluntad de Dios en su vida. Por ejemplo, en Éxodo 33:13, Moisés oró al Señor y le dijo, enséñame ahora tu camino para que te conozca. David también clamó al Señor en Salmo 25:4-5, le dijo, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Incluso nuestro Señor Jesucristo enseñó a orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora bien, es importante entender, hermanos, que la Biblia habla de la voluntad de Dios en más de un sentido. Y es importante distinguir entre estos dos aspectos de la voluntad de Dios para evitar también cometer errores. Porque por un lado, la Biblia habla de la voluntad decretiva o soberana de Dios. ¿A qué nos referimos con voluntad decretiva o soberana de Dios? Nos referimos al propósito eterno por el cual el Señor gobierna todas las cosas y cumple infaliblemente lo que ha prometido, lo que ha determinado. Nuevamente, la voluntad soberana de Dios es el propósito eterno de Dios por el medio del cual Él gobierna todas las cosas y cumple infaliblemente todo lo que ha determinado. Un ejemplo de eso es lo que dice Isaías 46:10. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Un ejemplo de esto es Nabucodonosor. Dios le reveló por medio de Daniel a Nabucodonosor que después de su reino vendrían tres reinos más. Pero Nabucodonosor se volvió orgulloso, construyó una estatua de oro como una muestra de que no había ningún otro reino después de él. Entonces, en Daniel capítulo 4, Dios humilla a Nabucodonosor, convirtiéndolo en una bestia. Pero después de que Dios restaura a Nabucodonosor y él se da cuenta que nadie puede detener el decreto de Dios, miren lo que dice en Daniel 4:35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es decir, cuando Dios ha determinado hacer algo, hermanos, Él lo va a cumplir infaliblemente. Por ejemplo, Dios determinó que la salvación de los hombres se diera por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y es en ese sentido que Jesús oró, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Cuando Dios ha determinado hacer algo, lo va a cumplir y nadie puede frustrar ese propósito. Pero por otro lado está la voluntad preceptiva o revelada de Dios. Y esta, hermano, no permanece oculta. La voluntad soberana de Dios únicamente es revelada cuando Dios la ejecuta en la historia. Pero la voluntad preceptiva de Dios es la que nosotros encontramos en la Escritura. Es la revelación de Dios para su pueblo a través de la palabra de Dios, donde nos dice cómo es su voluntad para nuestras vidas, cómo Él quiere que su pueblo viva. Por ejemplo, en santidad, en gratitud, sufriendo, haciendo el bien, amando al prójimo, etcétera, etcétera. Y en la medida que nosotros nos conformamos o nos sometemos, mejor dicho, a esa voluntad que Dios ha revelado en su palabra, en esa misma medida nos vamos a conformar a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque el problema es que queremos muchas veces hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero no quiero acudir a su palabra o no conozco su palabra, no conozco lo que Él dice en su palabra, y entonces no hay manera de que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Porque para hacer lo que a Dios le agrada, yo primero necesito conocer qué es lo que Él ha revelado de sí mismo y qué demanda de mí para entonces poder andar en el camino del Señor. De lo contrario, no hay manera. Tristemente, en nuestros días, el tema de hacer la voluntad de Dios, de discernir la voluntad de Dios, se ha reducido a una experiencia subjetiva. Muchos piensan y dicen, bueno, si esto no me da paz, no es la voluntad de Dios. O si esto no me hace sentir bien, no es la voluntad de Dios. Otros acuden a profetas, acuden a visiones, acuden a sueños o esperan una gran señal del cielo que les confirme una decisión que deben tomar. Por eso muchas veces están paralizados, porque están esperando una señal extraordinaria del cielo. Pero hermanos, en el texto que vamos a desarrollar esta mañana, Pablo nos dice cómo nosotros podemos comprobar la voluntad de Dios. Y esto tampoco se resume a dos pasos mecánicos que yo debo seguir para saber la voluntad de Dios. No, lo que Pablo nos va a mostrar en este texto es que deben haber dos realidades constantes en mi vida para que de esa forma el fruto de esto sea que yo voy a verificar, que yo voy a discernir, que yo voy a comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y quiero pedirles que me acompañen a leer nuevamente entonces el versículo 1 para ver nuestro primer punto, y es que para discernir la voluntad de Dios, en primer lugar, nosotros debemos tener una vida completamente entregada al Señor. Versículo 1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Ahora, este por lo tanto, hermanos, conecta las exhortaciones que Pablo va a decir de los capítulos 12 al 16 con lo que él ha venido hablando anteriormente. Porque para comprender el llamado que Pablo hace aquí, es indispensable que nosotros tengamos presentes las misericordias de Dios. Es decir, el llamado, las exhortaciones que Pablo hace aquí no surgen de la nada. En los primeros 11 capítulos, hermanos, Pablo ha estado desarrollando y revelando que la justicia de Dios se revela en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por la fe. En los capítulos 1 al 3, Pablo ha demostrado que todo el ser humano, judíos y gentiles, somos culpables de pecado. No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo enseña en los primeros 3 capítulos de Romanos. Pero ahí mismo en el capítulo 3, iniciando en el versículo 21, también Pablo enseña que por la gracia y por la misericordia divina, Él nos ha otorgado vida, nos ha otorgado el perdón de pecados a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todos estábamos bajo condenación eterna, pero por medio de la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, por pura gracia hemos sido perdonados. Pablo también enseña en Romanos capítulo 5, que por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Él y ahora tenemos paz para con Dios. Y que el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Él ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5, 17. Pero Pablo, hermanos, también enseña que el hecho de que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, no es una licencia para seguir en una vida de pecado. Y por eso en Romanos 6, Él nos enseña que los que hemos muerto con Cristo no podemos vivir más en el pecado. Que debido a nuestra unión con Cristo hemos sido unidos a Él en su muerte y en su resurrección, y por lo tanto ahora podemos andar en novedad de vida. El pecado ya no debe reinar en nuestras vidas, aunque hay una lucha como Él lo describe en Romanos 7. Pero en Romanos capítulo 8 Él dice, sin embargo, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. La ley del Espíritu Santo en nuestros corazones, por medio de la cual podemos hacer morir el pecado en nuestras vidas. Y dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Pero no solo eso, sino que también Pablo dice que no hay absolutamente nada en esta creación que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. No hay nada, ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Esa es la certeza que podemos tener todos los creyentes. Esas son las misericordias divinas de Dios para pecadores como nosotros. Por pura gracia y misericordia nos ha otorgado el perdón de pecados. Y entonces, con eso de base, dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Es decir, hermanos, que la vida de obediencia que Pablo está demandando aquí no es un medio para yo ser aceptado por Dios. Es el fruto de haber escondido las misericordias de Dios en mi vida. Pablo no nos pide que hagamos estas cosas como un medio para ganar el favor de Dios, sino porque Dios ya me ha mostrado su gracia y su favor en Cristo Jesús. El creyente, hermanos, no entrega su vida para ser aceptado por Dios. Entrega su vida como una muestra de gratitud por aquel que lo ha aceptado en el amado, en Cristo Jesús. Es interesante porque Pablo, hermanos, bien podría basar estas exhortaciones en base al temor al juicio. Lo hizo muchas veces. Pero es que lo que el Señor, hermanos, es que nosotros contemplemos sus misericordias, contemplemos su gracia para con nosotros, comprendamos cuán grande amor nos ha dado el Padre por medio de su Hijo, y que en gratitud a estas misericordias, a este amor, a esta gracia, vengamos a Él, entreguemos nuestras vidas a Él como una ofrenda viva. Por eso el salmista en Salmo 116, 12 dice: ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Noten, hermanos, que un creyente, alguien que ha comprendido las misericordias de Dios, no dice: ¿cuánto le puedo dar a Dios? Él dice: ¿qué le daré al Señor? ¿Qué le daré al Señor por tanta miseria? Por tantos beneficios. No hay nada que nosotros podamos dar que pueda equilibrar la balanza. Sus beneficios son incontables. Sus misericordias son nuevas cada mañana para nuestras vidas. Pero Él sí nos pide que entreguemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora, esta exhortación que Pablo hace aquí, hermanos, Él está usando el lenguaje del Antiguo Testamento. Es un lenguaje de adoración, y para entender la naturaleza del llamado que Pablo hace, entonces nosotros debemos entender un poco cómo funcionaba la adoración en el Antiguo Testamento, porque los judíos no adoraban a Dios según ellos se les ocurría. Dios había determinado una manera en la cual su pueblo debía acercarse a Él. Y para que su pueblo se pudiera acercar a Dios, en primer lugar tenía que traer el sacrificio de un animal. En segundo lugar, tenía que haber un sacerdote que intercediera por él delante de Dios. Y no era en cualquier lugar, era en un lugar determinado, era en el templo. Así es como funcionaba la adoración en el Antiguo Testamento. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese sistema de adoración encontró su cumplimiento en la persona de Cristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora nuestro Señor Jesucristo es el templo, es el sacrificio y es el sacerdote. En Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, Jesús está discutiendo con los judíos. Juan 2, 19 al 21. Y Jesús les dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero dice el versículo 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque en nuestro Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En nuestro Señor Jesucristo habita la gloria de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y por medio de Él nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero también nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio. Cuando Juan vio a nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 1:29, ¿qué dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio y Él también es el sacerdote. Hebreos 4:14 dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús es el templo, Jesús es el sacerdote y Jesús es el sacrificio. Pero saben, hermanos, la gloria y lo maravilloso que es esto, que debido a nuestra unión con Cristo, nosotros somos el templo, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, nosotros somos los sacerdotes, 1 de Pedro 2, 9, y nosotros también somos el sacrificio, Romanos 12, 1. Y por lo tanto, el llamado que Pablo está haciendo aquí, hermanos, es a que entreguemos nuestras vidas en completa adoración a Dios. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que hacemos, lo debemos entregar como un acto de adoración a Dios por causa de nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo. Noten que Pablo dice un sacrificio vivo, que era lo que presentaban los judíos en el Antiguo Testamento. Presentaban un animal muerto, un animal que era consumido en el instante. Pero ahora, hermanos, nosotros entregamos un sacrificio vivo. La palabra vivo es algo duradero, algo que no se descuida, algo que permanece. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que debemos presentar nuestros cuerpos no solo el domingo en la mañana, no solo como un acto de adoración pasajera, es que toda nuestra vida es un acto de adoración a Dios. Lo que hacemos en nuestras casas, lo que hacemos en nuestros trabajos, lo que hacemos en la iglesia, en cualquier lugar que estemos. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, capítulo 4, versículo 4 al 5. 1 de Pedro 2, versículos 4 al 5 dice: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Somos el templo. Para un sacerdocio santo, somos los sacerdotes. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Toda nuestra vida debe ser un acto de adoración constante a Dios, todo nuestro ser, todas nuestras palabras, lo que yo hago con mis manos, con mis ojos, con mi boca, con mis pies, con mis oídos. Yo debo presentar todo mi ser como un acto de adoración a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, debemos entregar todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mortal, a Dios, porque le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha redimido. Y eso es precisamente lo que Pablo desarrolla en Romanos 6. Porque antes nosotros utilizábamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Yo usaba mis manos para pecar, usaba mis ojos para pecar, usaba mi boca para pecar, mis oídos para pecar, mi lengua para pecar, para hablar cosas que no convienen. Pero dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 12, por tanto, dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Dice el apóstol Pedro, hermanos, que los deseos de la carne batallan en nuestras almas, hacen guerra para dominarnos, para conquistarnos, para hacer lo que nuestras pasiones sensuales quieren. Pero dice Pablo, el pecado no debe reinar en su cuerpo mortal para que obedezcan sus lujurias. Versículo 13 dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, hermanos, que estamos en Cristo, que estamos bajo la administración de la gracia de Dios, debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, como un sacrificio vivo. Yo ya no debo usar los miembros de mi cuerpo para pecar. Ya no debo usar mis ojos para codiciar, para la lujuria. Ya no debo prestar mis oídos a cosas que no convienen, conversaciones impuras, inmorales, música inmoral. Ya no debo prestar mis labios, mi boca, para hablar lo que no conviene, lo que no glorifica a Dios. Ya no debo usar mis pies para conducirme al mal. Todo mi ser debe ser entregado a Dios como una ofrenda agradable a Él. Ya no puedo ofrecer mi cuerpo a mis deseos, al mundo, a mis pasiones. Y la pregunta es, ¿para qué estamos usando nuestros miembros? ¿Para qué usas tus oídos? ¿Para qué usas tus ojos, tus manos, tu boca, tu cuerpo, tu ser entero? Este servicio, hermanos, no es un servicio pasajero. No se trata de algo que hacemos una vez. No se trata de una adoración vacía. No se trata de algo que solo hacemos en nuestras casas o solo en la iglesia o solo en el trabajo. es algo que hacemos constantemente en el lugar donde estemos. 1 Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? Por la misericordia de Dios. Y dice Pablo, porque este es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que esta es la respuesta lógica, que esta es la verdadera adoración. Esta es la respuesta natural a alguien que ha comprendido cuáles son las misericordias de Dios en su vida. Siempre pienso en esa escena donde Jesús va a la casa de este fariseo y esta mujer se tira a los pies de Jesús, empieza a jugar con sus lágrimas, a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Y el fariseo, ¿qué es lo que piensa? Si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que está ahí. Pero Jesús le da una lección. Y Jesús le enseña que esta mujer está ahí porque ella ha comprendido la gracia y la misericordia de Dios para su vida. La razón, hermanos, por las cuales nuestro servicio o nuestra vida de oración a veces es tan mediocre es porque no hemos entendido las preciosas misericordias de Dios para nuestras vidas. Es porque no hemos entendido cuánta gracia, cuánto amor, cuánta bondad, cuánto perdón, cuánto sacrificio, cuánto le costó a Dios la redención de nuestros pecados, cuán grave es el pecado, mi pecado delante de Dios, y cuán alto fue el precio que Dios tuvo que pagar para redimirme. Nuestra entrega, nuestra adoración a Dios, hermanos, es una respuesta lógica, racional, natural a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A esto se refería Pablo cuando dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Gálatas 2:20 también dice Pablo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué Pablo podía decir esto? Porque él sabía que Cristo lo había amado, que Cristo se había entregado a sí mismo por él. Y hermanos, el punto es que yo no puedo conformar mi vida a la voluntad de Dios si yo no he rendido mi vida al Señor. Si yo no me he entregado al Señor en gratitud y adoración a Él, mucho menos voy a poder hacer la voluntad de Dios. Y si tú no has rendido tu vida a Cristo, arrepiéntete hoy de tus pecados. Reconoce tu pecado y entrega tu vida al Señor, porque no hay nada que puedas hacer que pueda agradar a Dios. No hay nada que le puedas ofrecer a Dios que sea agradable delante de Él. Recuerdan lo que leíamos en Pedro: los sacrificios que son aceptables a Dios son por medio de ¿quién? De Jesucristo. Porque sin Cristo estamos perdidos. Y dice Isaías 64:6 que nosotros somos como el inmundo y nuestras obras como trapos de inmundicia. No hay nada fuera de Cristo que yo pueda hacer que sea agradable a Dios. Y si yo no he rendido mi vida a Dios, si no he entregado mi vida a Cristo, si mi vida no está rendida a Él, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? Si no adoro a Dios, ¿cómo voy a hacer su voluntad? Y esto, hermanos, es importante para que entendamos también lo que Pablo dice a continuación, que es la segunda exhortación que él hace. Y es que nosotros debemos renovarnos continuamente en nuestra mente. Debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Versículo 2 dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En primer lugar, Pablo da esta exhortación, pero antes nos da un mandato a no hacer algo, a no adaptarnos a este mundo, es decir, a no adaptarnos a este sistema de valores, a la filosofía, a todo lo que el mundo promueve. Me gustó cómo lo expresó alguien que decía: a la masa flotante de pensamientos, opiniones, máximas, especulaciones, esperanzas, impulsos, objetivos, aspiraciones que circulan en el mundo en cualquier momento. Es decir, yo no debo adaptar mi vida, no debo moldearme a las aspiraciones, a los objetivos que el mundo tiene. Y miren, hermanos, esa palabra que Pablo usa ahí es bien importante. Esa palabra no adaptarse, en el idioma original es la palabra gema, que lo que transmite es la idea que yo no debo tomar la apariencia externa de algo que yo no soy en el interior. Es decir, que yo no debo disfrazarme externamente de algo que no es coherente con lo que yo soy. ¿Por qué? Porque ahora soy hijo de Dios. Ahora he sido comprado por precio de sangre, he sido redimido de la vana manera de vivir. Antes yo andaba en la corriente de este mundo, haciendo por naturaleza los deseos de mi carne, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo, porque estaba muerto en delitos y pecados. Pero ahora, en Cristo Jesús, tengo vida. Tengo esperanza. Ahora tengo la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y por lo tanto, mi vida debe ser coherente con lo que yo soy. Un traductor de este pasaje lo parafraseó así. Él dice: deja de asumir una expresión exterior que no sale de dentro de ti y que no es una imagen verdadera de lo que eres en tu interior, sino que sigue el patrón de esta época en la que vivimos. Y esta es la lucha, porque por naturaleza nosotros queremos adoptar este sistema de valores, porque fue heredado por nuestros padres, por nuestro pecado, porque desde el principio decidimos creer la mentira de la criatura antes que la verdad del Creador. Y entonces, cuando tomo decisiones, no tomo decisiones en base a lo que Dios ha revelado en su palabra, sino en base a lo que el mundo dice que yo debo gobernar mi vida. Entonces, si me voy a casar con alguien, no evalúo las condiciones para casarme o el carácter de esta persona en base a los parámetros de la palabra de Dios, sino en base a lo que el mundo dice. Si voy a tomar una decisión en base a cómo quiero criar mis hijos, evalúo esa decisión en base a lo que el mundo me dice, pero no en base a lo que la palabra de Dios me revela. Queremos llevar nuestro matrimonio, queremos llevar la crianza, incluso muchas veces, hermanos, la manera en cómo hacemos iglesia, en base a lo que el mundo dice. Y por eso el apóstol Pablo dice: no se dejen amoldar, no tomen la apariencia exterior de este mundo. Nosotros hemos sido redimidos. Hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer en lugar de eso? Entonces dice Pablo: sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Ahora, la palabra transfórmense también es bien importante porque la palabra metamorfosis. Y aquí entonces la idea es cambiar tu apariencia externa de manera que sea coherente con lo que eres. Y saben, esa palabra metamorfosis, hermanos, es la misma palabra que en Mateo 17 se usa para decir que Jesús se transfiguró. Entonces, cuando Jesús se transfiguró y los apóstoles vieron la gloria de Jesús, vieron el resplandor de Jesús, ¿qué pasó? Que se manifestó lo que Él realmente es. Y es Dios hecho carne. Entonces, hermanos, nosotros debemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo de manera que lo que se manifieste en nuestras vidas sea coherente con lo que nosotros somos. Con lo que nosotros somos. Por un lado, no debo permitir que el mundo me moldee a su imagen, pero debo permitir que su Espíritu Santo obre en mi vida de tal manera que mi vida se conforme a lo que ahora soy. Pero noten, hermanos, que no se trata solo de un cambio externo, sino que resulta de un cambio de corazón, de un cambio profundo en el estado de la mente. Por eso dice, por medio de la renovación de la mente. Es decir, hermanos, que cuando por el poder del Espíritu Santo, por la obra iluminadora del Espíritu Santo, yo puedo contemplar la gloria y la hermosura de Cristo. Por eso en Tito capítulo 3 dice en versículo 5 que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ilumina, quita el velo que hay en nuestros ojos y nos permite contemplar la gloria de Cristo, su hermosura. Y para comprender, hermanos, esto, quiero que me acompañen a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Ahora miren lo que dice el 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, ¿por qué con el rostro descubierto? Bueno, en el capítulo 4 dice que Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero por la gracia de Cristo, nosotros se nos ha caído el velo. Y ahora podemos ver la gloria de Cristo. Y miren lo que dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo, hermanos? Que por medio del Espíritu nosotros estamos contemplando la gloria de Cristo. Y en lo que contemplamos la gloria de Cristo, estamos siendo transformados en la misma imagen. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que dice Romanos 8, 18? Que con este propósito el Señor nos salvó para ser transformados a la imagen de Cristo. Es decir, hermanos, entonces, que nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Y eso es verdad respecto a los ídolos. Salmo 115, 8. Salmo 115, 8. Está hablando de los ídolos, que son de plata, son de madera, que no hablan, no hacen nada. Pero mire lo que dice el salmista. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Se volverán como ellos. Entonces, hermanos, si alguien adora el mundo, si alguien ama el mundo, ¿qué se va a manifestar en su vida? lo que el mundo promueve. Su vida se va a conformar a la imagen del mundo. Y si alguno ama al mundo, dice 1 Juan 2, 15, 17, el amor del Padre no está en él. Santiago 4 dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La pregunta es, ¿qué está reflejando nuestra vida? Porque muchas veces, hermanos, o lo que nuestra vida refleja es lo que nosotros adoramos. Si estoy adorando a Cristo, si estoy contemplando la gloria de Cristo, por el Espíritu Santo, yo estoy siendo transformado a la imagen de Cristo. Y hermanos, el Espíritu Santo claramente obra esto. Y nuevamente ahí en 2 Corintios, del capítulo 3 al capítulo 4, es lo que Pablo enseña. Que a través de la predicación, a través de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo obra en nuestra mente, nos está renovando constantemente a través de la palabra de Dios para que yo pueda conocer, glorificar y ver la gloria de Cristo y ser transformado. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la palabra, entonces yo descubro la gloria de Cristo, descubro cuál es la voluntad de Cristo para mi vida. No necesito, hermanos, ir a un soñador de sueños, como dice en Deuteronomio 3, a que me dé una señal, que de hecho dice que la señal se puede cumplir, pero dice que Dios me está probando. Tengo que ir a su palabra, porque ahí está su voluntad para nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstenga de inmoralidad sexual. Entonces, mis decisiones, lo que yo hago, nunca debe conducirme a apartarme de la santidad. Las decisiones que yo tomo no deben conducirme a apartarme de la santidad o a la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque yo sé que la voluntad de Dios es que yo sea santo. Y no importa si esta es la relación que yo quiero, estoy luchando, bueno, será esta la persona con la que debo estar, será esta la persona con la que me debo casar, pero si esa persona me está conduciendo a la inmoralidad sexual, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, aunque diga que es cristiano. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que yo viva en santidad. Y si antes del matrimonio yo no quiero hacer la voluntad de Dios, ¿cómo voy a hacer entonces la voluntad de Dios para el matrimonio? 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. A veces no entendemos las circunstancias en las que nos encontramos. No entendemos los acontecimientos que suceden, pero sí sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida en medio de eso. Y es que esté agradecido, que dé gracias. Incluso dice 1 Pedro 3:17, pues mejor es padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Reina Valera dice, mejor es sufrir si así es la voluntad de Dios. Entonces, a veces la voluntad de Dios es que yo sufra. A veces la voluntad de Dios es que sufra. Porque Dios usa su espíritu, Dios usa su palabra y Dios usa el dolor para formar la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, si estás sufriendo, no te preguntes si es la voluntad de Dios. Pregúntale a Dios qué quiere Él que tú aprendas en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. Claro que podemos orar, Señor, quítame esto. Pero puede que la respuesta sea la respuesta que el Señor le dio a Pablo. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Quizás no te sientas bien, quizás no tienes paz. Bueno, no tienes paz como el mundo la da, ¿no? Con ausencia de problemas. Pero Dios sí te quiere dar paz, la paz que Él da en medio de esa circunstancia. Una mente renovada, hermanos, es una mente saturada, controlada por la palabra de Dios. Y por lo tanto, debemos preguntarme cuánto tiempo yo paso en la palabra de Dios, cuánto tiempo medito. Salmista decía, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Porque es fácil, hermanos, ir a buscar una señal, ir a meterme en un lugar donde dan profecías, o ir a que me traduzcan un sueño. Pero la pregunta es, ¿estoy pasando tiempo aquí? Por eso les decía, conocer la voluntad de Dios no es como dos pasos para conocer la voluntad de Dios. No, es una realidad en la vida de alguien que ha nacido de nuevo, que está rindiendo su vida a Dios y que está siendo renovado por la palabra de Dios, constantemente renovado por su palabra. Por eso el apóstol Pablo oraba en Colosenses 1:9. Él, de hecho, en la mayor parte de las cartas de Pablo, él hace esta oración y dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Porque entonces yo voy a ser digno, yo voy a andar dignamente, mejor dicho, del llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno. Por eso Pablo dice, si no, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen, para que disciernan, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena, que es perfecta. El fruto, hermanos, de una vida rendida al Señor, de una mente que se está renovando por la palabra, es una vida que se está conformando a la voluntad de Dios. Es una vida que se conforma a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿estoy rindiendo mi vida a Cristo? ¿Me estoy dejando renovar por la palabra de Dios? Noten lo que oraba el salmista en Salmo 143:10. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque incluso a veces, hermanos, el problema no es falta de información. Yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero quiero hacer la mía. Quiero hacer la mía. Quiero seguir mi propio camino. Quiero hacer lo que yo quiero. E incluso por eso, a veces andamos pidiendo tanto consejo. No estoy diciendo que sea malo, sino la motivación. Porque queremos llegar al punto que alguien nos diga lo que queremos oír y no lo que realmente Dios ha revelado en su palabra. Hermanos, si nuestra vida no es un acto de adoración a Dios, si yo no paso tiempo en su palabra, si yo no me deleito en el Señor, no puedo esperar que mi vida se conforme a la voluntad de Dios. Por eso el salmista, saben, decía Salmo 37:4, es bien famoso este texto. Salmo 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Por qué Dios me puede dar las peticiones de mi corazón? ¿Quién es mi delicia? Él. Y si Dios verdaderamente es mi delicia, hermanos, ¿cómo van a estar mis deseos, mis anhelos? se van a conformar a los deseos, a la voluntad de Dios. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿me puedo casar con fulano, sí o no? Eso es lo que queremos oír, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿estás rindiendo tu vida al Señor? ¿Estás dejando que la palabra te transforme? Porque una persona que se deleita en el Señor, una persona que está rendida al Señor, no va a juzgar o no va a elegir una esposa o un esposo en base a los parámetros del mundo. No va a buscar un incrédulo, un impío por esposo o esposa. Va a juzgar en base a lo que él conoce de la voluntad de Dios, porque su deleite, porque su anhelo, su deseo es hacer la voluntad de Dios. Entonces, si te quieres casar con esa persona que tú juzgas que según la voluntad de Dios es la persona adecuada para ti, cásate. Cásate con ella, cásate con él. Si estás esperando una respuesta del Señor por un negocio, por una oportunidad de empleo que debes tomar, es el mismo principio. Yo no voy a tomar una oportunidad de negocio o un empleo que me aparte de la voluntad de Dios. Así sea el empleo más, que me dé más dinero, más riqueza. No es la voluntad de Dios. Si es un empleo que me va, una oportunidad de negocio, un trabajo que me va a apartar de mi familia, entonces ahí está el principio. El Señor no me dice en un sueño, este es, pero sí me dicen en la palabra, tenés que estar con tu esposa, tenés que instruir a tus hijos. Y si ese trabajo me va a apartar de esa voluntad, no es de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios no es subjetiva. Él ha revelado en su palabra para que nosotros conduzcamos nuestra vida en base a ese marco de referencia, a esos principios que Él nos ha revelado en su voluntad preceptiva y aún en su voluntad soberana, porque Él lo ha revelado. Hermanos, por supuesto, a veces todo calza, ¿verdad? Pero uno dice, pero es que no sale, no se da. No es algo que me vaya a apartar de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sé que debo seguir insistiendo en esto? Bueno, también la voluntad de Dios es que oremos sin desmayar. Que sigamos pidiendo hasta que Él definitivamente diga sí o no. Pero es que nuevamente a veces nos desesperamos, ¿verdad? Y queremos ya. Pero el Señor nos dice, nos enseña en Lucas 17, la necesidad de orar, de insistir y no desmayar. Y hermanos, con todo esto, yo no estoy diciendo que sea fácil. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que en algún momento de nuestras vidas nos desesperamos, tomamos malas decisiones, aún conociendo la voluntad de Dios, nos equivocamos, tomamos un camino que no es el que el Señor tal vez nos estaba mostrando. Pero saben, si realmente amas al Señor y le pides al Señor genuinamente que haga su voluntad en tu vida, aun y cuando te equivocas, el Señor va a enderezar tus pasos. Y quiero terminar con Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Proverbios 3, 5 al 8, lo voy a leer en la Nueva Biblia Internacional para ustedes, o Nueva Versión Internacional. Proverbios 3, 5 al 8. Miren lo que dice. Confía en el Señor de todo corazón. Quiero que pensemos, hermanos. Confía en el Señor de todo corazón. Una vida rendida a Él. De todo corazón. Yo confío en el Señor de todo corazón. Una vida rendida a Él. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Una mente renovada. No te apoyes en tu propia inteligencia. Apóyate en la sabiduría de Dios. Reconócelo en todos tus caminos. una vida rendida. ¿Y qué pasa? Y Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus sendas. Cuánta gracia y cuánta misericordia del Señor, hermanos. Por supuesto, esto no es una licencia para pecar, no es una licencia para hacer mi voluntad y después digo, bueno, ahí que el Señor me ayude en el camino, no. Es que cuando nos hemos equivocado, el Señor va a enderezar nuestros pasos. ¿Por qué? Porque me estoy rindiendo a Él, porque estoy poniendo mis planes en sus manos, porque no me estoy apoyando en mi propio entendimiento, porque estoy buscando la voluntad de Dios. Él va a enderezar mis sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Nuevamente, la mente. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Una vida rendida al Señor. ¿Y qué va a suceder? Dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Noten cómo la voluntad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es medicina, dice, para nuestros cuerpos. Este cuerpo que nosotros tenemos que entregar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Para discernir la voluntad de Dios, hermanos, primero necesitamos rendir nuestras vidas a Él y dejar que el Espíritu Santo nos renueve por medio de su palabra, de manera que contemplemos la gloria de Cristo para ser transformados a esa imagen de gloria. Y entonces vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos.